El ser humano, bueno, es la especie más inteligente del planeta, ¿no? O por lo menos de lo que tenemos controlado nosotros. Pero durante mucho tiempo hemos pensado que tenemos un tipo de inteligencia estanca. Y desde 1900 la hemos medido con el test de cociente intelectual, que seguramente le harían a usted de pequeño. Es posible. El problema de este test es que mide las actividades y habilidades lógico-matemáticas y lingüísticas, pero ignora capacidades como la creatividad, la inteligencia emocional o la social. Ahora sabemos que no solo esas, el ser humano tiene al menos 9 tipos de inteligencia. 9. ¿Y eso qué significa? Que si no sabemos identificarlas, tampoco podremos potenciarlas y aprender de ellas. Si quiere saber cuál es la suya, o cuáles, quédese porque tiene una cita. Como todos los viernes, con un servidor y un buen amigo, el doctor Mario Alonso Puig. Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Es lo mismo ser listo que ser inteligente?
No, es diferente. Cada uno tendrá una opinión. Ser listo para mí es ser una persona avispada, ser una persona ágil encontrando recursos, encontrando las formas. Cuando hablamos de inteligencia, nos tenemos que ir a un campo un poco más científico.
¿Qué es la inteligencia?
La inteligencia, encontrarás muchas definiciones. Para mí es una capacidad de procesamiento de la información. Hay animales que tienen obviamente una inteligencia, son capaces de procesar la información y con ello desarrollan habilidades. Por ejemplo, los chimpancés, que les encantan los termiteros porque están llenos de las termitas, y las termitas deben estar riquísimas, yo no lo entiendo, pero bueno, es una cosa que me impacta. Pero bueno, consiguen con pequeñas ramitas utilizar como a modo de instrumento para sacar las termitas. Hay pájaros, que son los pergoleros, que son capaces de generar con las cosas que hay fuera, hacen un pequeño habitáculo los machos para atraer a las hembras. Entonces, no cabe duda que la inteligencia es una capacidad de procesamiento de la información. ¿Cuál es o para qué sirve esa capacidad de procesamiento de información? Para varias cosas. Primero, para entender dónde estás. Segundo, para resolver problemas. En tercer lugar, para aprender habilidades o cosas nuevas. Y en cuarto lugar, para desarrollar otras capacidades que te permiten adaptarte. Se ha buscado durante mucho tiempo en el cerebro dónde está la inteligencia.
Claro, ahí era donde iba.
Porque además, fíjate, hubo una época, en la época de Joseph Gall, que se consideraba que cuanto más grande era tu cabeza,
más listo eras. Más, bueno, listo más inteligente eras.
Más inteligente eras. Más inteligente eras. Entonces, claro, el que tenía una cabeza pequeñita, imagínate. O sea, le miraban todos como si fuera, en fin. Y luego se demostró que absolutamente eso no tenía ningún tipo de relación. Luego se consideró, obviamente, que el cerebro tenía mucho que ver y determinadas áreas del cerebro. Entonces empezaron a aparecer personas con alteraciones anatómicas severas y que, sin embargo, eran muy inteligentes. Hoy en día se considera que la inteligencia es una capacidad que depende fundamentalmente de redes asociativas en la corteza del cerebro, que es la parte arrugada que tenemos y que todo el mundo habrá visto en alguna foto o en algún dibujo. Entonces, esas redes asociativas tienen una serie de grandes protagonistas que reciben información de algunas áreas del cerebro, la procesan y con eso permiten aprender cosas nuevas, desarrollar nuevas capacidades, entender el entorno y, por ejemplo, adaptarse. Y entre esas áreas, fundamentalmente destacan dos. La parte más anterior de la corteza cerebral, que es lo que se llama la corteza prefrontal, y una parte que está en la zona de las orejas, más o menos, que es la región parietal. Entonces, la corteza prefrontal es lo que realmente nos separa de la mayor parte de las criaturas. Es decir, por ejemplo, el ser humano tiene una superficie 3 veces mayor de corteza prefrontal que los chimpancés. Los chimpancés son animales con una inteligencia muy, sobre todo los bonobos, ¿no? Sí. Entonces, parece que es una capacidad, sobre todo, de un tipo de células que son preciosas. Don Santiago Ramón y Cajal hablaba muchísimo de estas células, que son las células piramidales de la corteza cerebral. Hay algunos investigadores que llegan a sostener, obviamente es un campo que se puede debatir, que las neuronas piramidales han descubierto el secreto de la computación cuántica. La computación cuántica, cuando esté funcionando realmente, o sea, eso es un antes y un después en,
sí,
en nuestra forma
capaz
de operar
de
datos.
Resolver problemas que no hemos sido capaces de resolver ahora, o sea, en un segundo.
O sea, yo estuve en una conferencia invitada en Oxford sobre la computación cuántica y salí, pero mareado. Mareado, primero, porque no entendí nada.
Sí, yo sigo sin entender exactamente lo de...
Pero después me puse a chapar, me metí en internet y me puse a estudiar esto de computación cuántica, porque eran los números unos del mundo, claro. A mí se ponían los ojos que no sabían dónde los tenía. Y me puse y dije, madre mía, esto es brutal. Pues parece ser que las neuronas piramidales de la corteza cerebral manejan la información con computación cuántica. Sí. Eso quiere decir que no hay ni un solo ser humano que tenga un cerebro y que no sea inteligente.
Claro, es que la inteligencia no es igual para todos. Hay gente que tiene una habilidad para poder relacionar números, hacer cálculos, pero que luego emocionalmente no tiene una inteligencia que le permita interpretar situaciones sociales de las que tenga que, para las que tenga que tomar decisiones. Pero la inteligencia se hereda. ¿Por qué tenemos inteligencias dispares? ¿Es por la formación de nuestro cerebro, por nuestras experiencias?
Bueno, la verdad es que durante mucho tiempo se consideró que solamente había una inteligencia. Y de hecho, una única forma de medirlo, que era el test de cociente intelectual.
Correcto.
Y el que lo creó, pues tenía dudas de sacarlo porque dijo, yo lo saco para que aquellas personas que no tienen un cociente alto puedan ser ayudadas, pero nunca para que sean etiquetadas como torpes.
O sea, él ya era consciente.
Era consciente. Aún así lo sacó, y el test de cociente intelectual, cuando yo era pequeño, me lo hicieron. Y, por cierto, iba aterrorizado. Porque digo yo, como no lo pase, entro en la categoría de los torpones. Y, francamente, no es una categoría muy 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 apetecible, sí, muy seductora,
luego,
¿no?
Luego.
Y entonces, así era el tema, hasta que uno de mis maestros, el profesor Howard Gardner, empezó a plantearse lo mismo que te planteas tú ahora. Dijo, pero yo veo gente que a lo mejor no tiene un cociente intelectual muy alto y sin embargo le va muy bien en la vida. O veo una persona que se da muy bien unas cosas y es muy torpe para otras, etcétera. Y entonces se puso a investigar. Fíjate qué bonito, como empezaba de cero, su proyecto le llamó el proyecto cero.
Qué bueno.
El que vio con la investigación, no con la elucubración, que hay al menos 9 inteligencias.
¿Nueve?
9. Entonces, nosotros tenemos un poquito de todas, pero tenemos más de algunas.
Vale.
Entonces, si yo voy a una clase y mi profesor tiene un tipo de inteligencia y yo tengo otra, no me voy a enterar de nada, y el profesor, si no sabe que hay 9 inteligencias, va a decir, este hombre es un poco cortito.
Estás abriendo la cabeza ahora mismo, no tenía ni idea de lo que me estás contando, ¿eh?
Bueno, el mundo no tenía ni idea hasta que lo descubrió el profesor Gardner. O sea, no sé, como decían los hermanos Mayo, bienvenido al club.
Sí.
Entonces, ¿qué se dio cuenta? De que hay gente, por ejemplo, que maneja extraordinariamente la línea del tiempo. Todo lo quiere secuencial. Hay otros que manejan mucho más el tema espacial. Les tienes que dibujar algo para que lo entiendan. Hay personas que tienen mucho más una inteligencia musical, que no solo es una predisposición favorable para la música, sino que necesitan el tono para captar las cosas.
Mm.
Es decir, no puedes hablarles monocorde, tienes que variar el tono. Hay otra inteligencia que es apasionante, que es la inteligencia kinestésica. Es decir, tú pones en marcha este sistema de procesamiento de la información en movimiento. Fíjate, recuerdo el caso de... Yo esto lo expliqué en un curso que di hace años, y se me acercó una mujer con lágrimas en los ojos, y me dijo, no sabe cuánto le agradezco que nos haya contado esto. Y digo, ¿por qué? Dice, porque mi hijo, cuando le hacen un examen, necesita moverse. Y entonces le han diagnosticado de inquieto. Y es que él necesita moverse para entender la información. O sea, entonces, claro, la inteligencia kinestésica, a ti te surgen más ideas cuando te estás moviendo. Claro, si alguien tiene una inteligencia kinestésica muy desarrollada y tiene que estar en el pupitre sin poderse mover... Otra inteligencia, por ejemplo, la inteligencia interpersonal. Es decir, esta es la capacidad de entender lo que la otra persona siente, aunque no te lo diga.
Buenísima.
La intrapersonal, la capacidad de entender lo que te pasa y de gestionarlo. La suma de la inteligencia interpersonal y la intrapersonal es lo que se llama inteligencia emocional. Hay otra inteligencia, por ejemplo, que es la inteligencia espiritual, que es la capacidad de entender que todo está conectado. Entonces, son personas que cuando están en la naturaleza tienen vivencias muy profundas porque establecen conexiones que para otras personas son inexistentes. No es que sean inexistentes, es que no pueden captarlas. No sé si se citó a las 9, pero bueno unas cuantas sí.
Pero lo primero, ¿esto es hereditario? ¿Se puede modificar? O sea, es decir, ¿tú puedes entrenar alguna de esas inteligencias? ¿O es una capacidad que tienes que se te ha dado y que...?
Pues, respuesta rápida. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La inteligencia, la creatividad, el espíritu emprendedor, todo eso son capacidades absolutamente trabajables. Pero como decía Henry Ford, si usted cree que puede, puede. Si usted cree que no, no puede. Pero si yo creo que no, no haré ese esfuerzo, no tendré esa ilusión, no tendré ese entusiasmo y diré, no, es que yo nací así. Mm. No, tú naciste con unas capacidades, podías haber desarrollado esas capacidades, pero como te creíste que no, no has actuado con el entusiasmo, con la determinación, con la persistencia y la paciencia que hacen falta, claro, para crear esas estructuras neurales.
¿Cómo definimos las altas capacidades? Sabes que además ahora quiero que escuchemos a una invitada que pasó por este programa, porque sabes que los niños que... Bueno, los niños o niñas que tienen altas capacidades tienen 3 veces más probabilidades de sufrir bullying. Y ahora quiero que hablemos un poco de la relación que hay entre altas capacidades o gente muy inteligente y sus habilidades sociales. Lo que pasa es que choca un poco con todo esto que me decías de las nuevas inteligencias. Por eso me gustaría que me definieses tú las altas capacidades.
Nosotros tenemos que entender que, claro, que una alta capacidad en algo no quiere decir una alta capacidad en todo. Sí. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces las personas que tienen cosas que nos sorprenden, lejos de invitar en nosotros la curiosidad, el interés, la capacidad de escucha, pues generan en nosotros la sorpresa, la incomodidad e incluso el desprecio. Sí. O sea, vamos a poner una metáfora muy sencilla. O sea, hubo personas que hablaron hace años de cosas que hoy en día son normales. Para nosotros son normales. O sea, yo me imagino Marconi la primera vez que habló de que se podía mandar información a través de ondas de radio. O sea, probablemente en su época, quizá no lo conozco, pero quizá en aquella época ya era un niño pues que hablaba de esas cosas y posiblemente le despreciaban, claro, como diciendo qué tontería dices. Entonces es lo que pasa, que muchas veces ante lo que es diferente, ante lo que es sorprendente, en lugar de acercarnos con humildad, con interés y con curiosidad, directamente lo rechazamos, y ese rechazo, lamentablemente, a veces puede tomar la forma de un bullying.
Bueno, ponte los cascos, quiero que escuchemos un momento a Ana Roy, que insisto, tiene altas capacidades, se pasó por aquí, dirige un proyecto muy bonito que se llama Zebra, para atender a otras personas a través de terapia, de grupos de apoyo, de asesoramiento. Vamos a escucharla.
A tu hermana, cuando le dicen también que las tiene, creo que con 7 u 8 años, uh-huh, ella dijo que no quería.
Sí.
Que no quería por lo que iban a pensar sus amigas. ¿Cómo es el proceso cuando eres niño?
Hay mucha gente que lo de ser raro o ser diferente lo lleva mal porque no es adaptativo, no es cómodo, ¿no? Depende mucho del niño, de su entorno, de los profesores que tengas, porque a veces los peores son los profesores, y esto lo digo habiendo yo dado clases, pero sí que es verdad que todo este desconocimiento nos lleva a que muchas veces haya situaciones muy desagradables, que al final la víctima siempre es el niño porque es el que está como en peores condiciones, el que está en la posición más débil, ¿no?
¿Qué puede hacer una familia, Mario, cuyos hijo, hija, tenga altas capacidades y sea incomprendido en el colegio? Porque al final tú no puedes tener control sobre los 20 o 30 niños que rodean el círculo cercano de tu hijo, ¿no?
Pues yo creo que, yo lo que recomendaría es que contacten con... Normalmente hay psicólogos, uh-huh, que están muy especializados en el tema de las altas capacidades, porque a veces realmente tienen que sacarles de ese, claro, de ese contexto. Yo recuerdo una persona que tuvo esta situación, la vio una psicóloga y le dijo, mira, tienes que llevar a tu hijo a este otro colegio, porque en el que está esto no lo saben procesar, no lo pueden procesar, en fin. Muchas veces el mundo educativo es complicado, y claro, un profesor tiene que...
Faltan recursos
tiene que hacer a veces juegos malabares con unos recursos escasísimos. A lo mejor tiene un montón de alumnos y claro, una persona con altas capacidades se sale de la norma y muchas veces no sabe ni cómo gestionarlo, ¿sabes? Entonces, hay que entender y nunca señalar con el dedo a nadie. No es un tema de culpables, es un tema de buscar tomar responsabilidad buscando soluciones.
Hay un último asunto que quería tratar contigo porque y lo tengo aquí escrito los datos para no olvidarme. Hay un grupo de investigadores en Noruega que compararon los test de cociente intelectual de cerca de 1 millón de jóvenes entre 1970 y 2010 y vieron que cada vez los resultados eran más bajos. Creo que este mismo estudio se realizó también en 2014 y saca un titular de ahí, que es la primera vez en la historia en la que la evolución del cociente intelectual no ha ido hacia arriba, sino que se ha estancado y que incluso ha ido hacia abajo. ¿Lo primero te preocupa?
Bueno, a mí la palabra preocupar me gusta más cambiarla por ocupar.
Me gusta también.
¿Te ocupa? Pues sí, me ocupa. ¿Y por qué me ocupa? Porque realmente la inteligencia, como esta capacidad tan extraordinaria de procesar datos, es fundamental. Y esto, tu comentario, yo creo que es muy importante por lo siguiente. Esta capacidad que tenemos de procesar información tira de determinadas áreas. Antes hablaba de las grandes redes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay dos áreas del cerebro humano que son absolutamente esenciales en el funcionamiento adecuado de la inteligencia. Son la atención, la capacidad de atención, sobre todo en la región dorsolateral, y todo lo que tiene que ver con la memoria en la formación del hipocampo. Son varias estructuras. Entonces, ¿qué pasa? Que no me extraña nada que esté bajando el cociente intelectual cuando está bajando clarísimamente la capacidad de prestar atención, se sabe perfectamente, y está bajando muchísimo la capacidad de retener. Si además tenemos en cuenta que la formación del hipocampo, que es fundamental en la memoria, es tremendamente sensible a los niveles de estrés, porque es muy sensible al cortisol, en una sociedad tan estresada crónicamente como la actual, que le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Y dice, ¿por qué? Y, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esa formación del hipocampo se va reduciendo en tamaño. Si además tenemos en cuenta que cada vez la sociedad es más sedentaria, se habla más a deporte, pero siempre son los mismos los que corren, lo que pasa es que se cambian la camiseta y parece que son otros, pero son absolutamente los mismos, pues claro, tienes una región, una corteza dorsolateral cada vez más atrofiada porque no prestamos atención, y una formación hipocámpica, que es que ya está absolutamente adelgazada. Pues claro, la inteligencia no puede tirar de eso. Resultado, baja el cociente intelectual. Vamos.
Y se queda sin reflejo el negro de tus pupilas. De la luz te sientes lejos.
Te ves muy divertido hoy, ¿eh? Me río mucho contigo.
Sí, ya te veo que te lo estás pasando bomba.
Es que me alegro.
Con lo de yo también me lo estoy pasando muy bien.
Mario, amigo, hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene, un abrazo.